Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Muy bien, hermanos, con esta lectura del capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, iniciamos la tercera parte de la enseñanza sobre intercesión que comenzamos hace algunos martes, y yo creo que esta va a ser la última, si Dios quiere. Y esta palabra, no sé si os acordáis, la leímos el último martes. Fue la penúltima lectura que hicimos de ese bloque de 5 textos, por el que hicimos un pequeño recorrido, o un gran recorrido, digo pequeño, porque fueron solamente 5 textos, podían haber sido mucho más del Nuevo Testamento, pero grande porque la grandeza que contenían los textos que leímos el otro día son pues infinitos, por eso pequeño por la muestra, pero grande por el contenido. Pues la leímos esa lectura, y yo entonces no quise hacer ningún comentario de ella, porque la dejaba para hoy, para esta última parte. Porque esta lectura es la definición más exacta, la definición más preciosa, la más completa sobre intercesión. Podemos decir muchas cosas. Yo llevo hablando 2 días y con este 3. Se puede definir la intercesión con distintas palabras. Lo podemos explicar de una manera o de otra. Pero la más bonita de todas y la más completa, la más precisa, el compendio mejor que hay sobre intercesión, es este versículo 16. En este versículo 16 está contenido todo lo que es la intercesión. ¿Y qué es la intercesión, pues? Acercarnos al trono de gracia confiadamente, a fin de obtener misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Todo lo que os he dicho sobre intercesión, podía haberme callado, el primer día haberme levantado, haber leído este versículo y haberme sentado. O todo lo más, pues haber predicado sobre este versículo. Y ahora si digo predicar, no digo enseñanza, como lo que estoy haciendo, intentando hacer en estos 3 martes. Aquí está todo lo que es la intercesión. ¿Y qué es acercarnos al trono? ¿Qué es el trono de gracia? Pues el trono de gracia es el lugar donde está el Cordero de Dios, inmolado por cada uno de nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, el Señor de cada uno de nosotros. Ese es el Cordero de Dios, que ha sido inmolado por nosotros, que ha sido inmolado para abrirnos el corazón de nuestro amoroso Padre Dios. Él ha dado su vida preciosa por cada uno de nosotros, voluntariamente. Nadie se la quitó, la entregó en confianza filial a su Padre por cada uno de nosotros. Sin ser nosotros buenos, siendo pecadores, no por nuestros méritos, sino por los suyos, es por los que podemos acercarnos a ese trono de gracia, por su preciosa sangre derramada por cada uno de nosotros. ¿Os lo creéis?
Sí.
¿Os creéis esto? Bueno, pues creéroslo, porque no es que yo lo diga, es que es la palabra que tenemos en el Evangelio. Lo sabemos por experiencia, por ese encuentro personal que hablábamos el otro día, que todo esto no nos serviría de nada si no hubiéramos tenido ese encuentro personal con Él, vivo y resucitado. Pues Él es el que está sentado en el trono de gracia, junto al Padre, nuestro amoroso Padre, Dios, Padre y Madre, con esas entrañas de misericordia. Y Él, el Cordero de Dios, Jesucristo, el que ha muerto por cada uno de nosotros, es el que está sentado a su diestra, intercediendo de día y de noche. Y nos dice San Pablo, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó y el que está sentado a la derecha, intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo no nos dará graciosamente con Él todas las cosas? Y sigue diciendo en la primera de Timoteo, tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que Él se entregó por rescate de todos. Y si alguno peca, nos dice Juan, si en la primera de Juan, y si alguno peca, tenemos uno que abogue por nosotros, Jesús, el justo, Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Y nos vuelve a decir Pablo, y de una mejor alianza y una nueva alianza salió fiador Jesús, que está vivo, permanece vivo para siempre, sacerdote perpetuo. Y por Él podemos obtener vida todos los que nos acerquemos a través de Él al Padre, porque Él es el que nos ha salvado y vive por siempre intercediendo por nosotros. ¿Os lo creéis? Pues esto es lo que nosotros hacemos en la intercesión, acercarnos a ese trono de gracia. Toda esa palabra que vive, que es el justo, que Él es nuestra justicia, que es el que salva, que nos ha salvado, que es nuestro intercesor perpetuo, que es nuestro mediador, el único mediador, y que ¿quién nos separará de Él? Pues eso es lo que hacemos cuando nos acercamos al trono de gracia, confiadamente. ¿Y por qué confiadamente? Por lo que habéis dicho, os lo creéis, que como nos lo creemos, confiamos que nos acercamos a ese trono de gracia para obtener ¿qué? Pues lo que Él ya nos ha prometido. Nos dice el Mateo: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, encuentra, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Porque si vosotros, que sois malos, podéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre nos dará cosas buenas? ¿No lo creemos? Pues eso es, que nos acercamos confiadamente al trono de gracia. Y nos dice también en la primera de Juan: en esto está nuestra confianza, en que sabemos que todo lo que le pidamos según su voluntad, lo conseguiremos. Por eso nos acercamos al trono de gracia, donde está Él, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestra justicia, nuestro salvador, nuestra víctima propiciatoria, confiadamente, porque creemos en estas palabras. Y cuando intercedemos, ¿os acordáis que lo dijimos el último día? Cuando ya hacemos todo el camino, el Espíritu Santo hace en nosotros el camino de intercesión, lo que hacemos es elevar al cielo los gemidos de la humanidad. ¿Y qué hacíamos, os acordáis? Reclamábamos las promesas de Dios para los redimidos. Estas promesas son las que estamos reclamando, no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos cuando intercedemos por ellos. ¿Y os acordáis que dijimos que con derecho propio podemos acercarnos a la intercesión de nuestros hermanos ante el trono de gracia? Porque el mediador es Jesucristo. Él es el único mediador y el único intercesor. Pero que Dios, en su infinita bondad y misericordia, había construido un puente, que era Él, su Hijo, para que en Él, por Él y con Él, nosotros, en pleno derecho, desde el momento del bautismo, que recibimos el Espíritu Santo, podamos interceder con el mismo poder que Él, que es el que nos ha concedido. Y dice el padre Borragán en el último boletín de Navidad, que habla sobre... No, no es el padre Borragán, perdón, es el padre Reyero. Padre Borragán dice que habla sobre intercesión y dice que interceder es estar a la brecha ante Dios. Es un cuerpo a cuerpo con Dios a favor de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para reclamarle todo esto con las armas que Él nos ha dado. ¿Y cuáles son las armas que Él nos ha dado? Lo que acabamos de leer y lo que acabamos de decir. Podíamos hacer un recorrido por más textos, pero esto es lo que estamos reclamando. Esto es lo que estamos a la brecha. Nuestros hermanos necesitan que estemos a la brecha, en un cuerpo a cuerpo con Dios, sabiendo que la victoria ya ha sido suya y reclamando su promesa en favor de los redimidos, que es lo que Él nos ha dicho. Entonces, ¿qué es la intercesión? ¿Qué es la oración de intercesión? En nuestras palabras, pues es toda oración de petición, oración de súplica, oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de adoración, oración de contemplación ofrecida ante Dios en favor de otros. No solamente es petición, no solamente es ofrecer, no solamente es presentar, es darle gracias porque su palabra se cumple, es alabarle porque su palabra se cumple. Esto es lo que hacemos en la intercesión. Y dicho esto, pues pasamos ahora a la tercera parte. ¿Os acordáis que dijimos que íbamos a hablar en esta tercera parte sobre las formas de ejercer, entre comillas, la intercesión? La forma práctica, también entre comillas, sabiendo que aquí el único que ejercita y ejerce la intercesión es Él. Y nosotros, por medio de Él, con el Espíritu Santo, que es el que ora en nosotros, es más, nosotros oramos en Él y desde Él, pues podemos interceder. Y recordar lo que siempre os digo al iniciar cada tema, que estamos en la dimensión del don, que estamos en la dimensión de la gracia, que estamos en la dimensión de la compasión. de estar en la dimensión del don, es que estamos bajo la acción del Espíritu Santo y de sus siete dones. En ese proceso que vimos el último martes, ese recorrido, esas fases, etapas por las que el intercesor puede pasar, por las que el Espíritu Santo hace pasar al intercesor, son etapas que Él ejerce en nosotros y que va creando y construyendo en nosotros. No son etapas que nosotros recorremos, son etapas que el Espíritu Santo recorre en nosotros. Y os acordáis que pasábamos del carisma al ministerio, ahí nos quedamos un poquito, ¿no? Decíamos que un carisma no es nada más ni nada menos que una acción simple y callada del Espíritu Santo para un servicio de la comunidad. Y en nada más y en nada menos es porque en cada carisma está Jesús vivo y presente en cada carisma. Pero que un carisma no adorna la santidad de nadie, ¿os acordáis? Cuando una comunidad necesita un servicio, el Espíritu Santo va a dar ese servicio a través del hermano que esté abierto a ese carisma, que es Él, su presencia humilde, callada, que es la presencia de Jesucristo, para el bien de esa comunidad, para el servicio de esa comunidad, para el servicio de ese hermano. Pero que no implica esto un camino de santidad para ese hermano. Y os decía una frase que os pedí perdón porque dije, pues se ejercita un carisma, el Espíritu Santo ejercita un carisma en nosotros, y una vez que se ha recibido, pues a otra cosa mariposa. Quiero decir que puedes pasar perfectamente a otra cosa. Pero cuando ese carisma como que te va habitando, es decir, el Espíritu Santo va habitando en ti y va haciendo que ese carisma se pueda desplegar en el momento que Él quiera, siempre, para un servicio de la comunidad, no en un momento puntual, sino siempre, ahí se implica por nuestra parte un dejarnos hacer, un acoger ese carisma y dejarnos hacer por el Espíritu Santo, que va haciendo ese recorrido del que hablamos el otro día. Entonces, poco a poco ese carisma como que nos va habitando. Y ese carisma sí que va a ser un crecimiento en nuestra vida, que es el crecimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese carisma sí es un camino de santidad, que es su camino en nuestra vida. Hasta que poco a poco nos va despojando, desapropiando de nuestro propio yo. ¿Os acordáis? Vamos entregando nuestra autonomía, vamos entregando nuestra voluntad para que Él vaya creciendo en nosotros y nos vaya configurando con el único intercesor, que es Jesucristo. Poco a poco nos va configurando con Él, con el que hemos leído y hemos dicho todas las palabras, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese camino lo va haciendo Él en nosotros. Pues ese es el paso del carisma al ministerio. Y yo entiendo que muchas veces nos escuece la palabra ministerio, y yo soy la primera que siempre me ha dado como un poquito de repelús, hasta que el Espíritu Santo, porque ahora sí sé que ha sido el Espíritu Santo, no lo digo por decir, sino que hasta el Espíritu Santo me lo reveló, lo que era. Y bueno, sin ningún mérito por mi parte, me lo reveló y lo pude comprender. Y aquí dice el padre Borragán, que por eso me he confundido antes, también en un artículo recogido en el boletín, que fue una enseñanza que creo, no sé si fue por Navidad, que dio sobre ministerios en Maranata, dice que la palabra ministerio viene de una palabra griega que significa, bueno, que significa que la palabra en sí era hiperetes, que significa los remeros de una galera, en contraposición a los soldados. Y que posteriormente esta palabra, que eran los remeros de la galera, entre los griegos, pues significaba un subalterno, en contraposición del señor, que era el despóticos, que era también el que capitaneaba la galera. Pues estos remeros, que eran unos subalternos, unos subordinados, es la palabra ministerio. Por eso él mismo dice que no debemos de revestir de gloria esta palabra que no la tiene. Una palabra que le hemos dado pues tanto poderío, ¿no? Y quizás un poco por la reminiscencia que tenemos todos de la administración, la jerarquía, y entonces pues como que nos da un poquito de cosa, de poder, pues es todo lo contrario. La palabra ministerio es un servicio, un subalterno que está haciendo un servicio. Y dice también el padre Borragán que nosotros en la renovación carismática pues no estamos en la dimensión de la buena voluntad, estamos en la dimensión del don y en la dimensión de la gracia. Entonces necesitamos remeros, estos remeros vienen por la acción del Espíritu Santo, con una gracia especial, que es la del Espíritu Santo, para un servicio de la comunidad. En este caso estamos hablando de intercesión, pero lo podemos expandir para cualquier ministerio. Vimos las etapas, vuelvo a repetir entre comillas, por la que el Espíritu Santo nos puede hacer pasar a cualquiera de nosotros en este ministerio de intercesión, pero hay otras etapas para cualquier otro ministerio. etapas, insisto, que es Él el que recorre en nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito propio para ser intercesores, ni tenemos ningún mérito propio para irnos configurando con Jesucristo. El único mérito es el suyo, y el que Él va haciendo en nosotros, despojándonos, desapropiándonos de todo para revestirnos de Él. Pues bien, prácticamente, ¿cómo ejercemos la intercesión? Pues puede ser una sola persona que tenga ese carisma, que el Espíritu Santo haya hecho un recorrido y se transforme en un ministerio de intercesión. Un ministerio de intercesión puede ser una única persona. Que esté en cualquiera de las etapas, porque os acordáis que dijimos que los resultados no dependen de nosotros, los resultados de la intercesión. Nos da lo mismo estar en la primera etapa que en la última etapa. Eso es una cosa que el Señor sabrá en qué etapa nos va poniendo, si nosotros les vamos dejando hacer ese recorrido en nosotros. Porque los resultados de la intercesión solo le corresponden a Él. Por lo tanto, nos da lo mismo estar como simples presentadores, vamos, iba a decir como cristificados ya, no es lo mismo, pero a efectos de la intercesión no depende de que nosotros nos hayamos dejado hacer por el Espíritu Santo y estemos en un camino más, en un paso más que otro hermano que está intercediendo. Eso no depende de nosotros, el resultado de la intercesión. Por lo tanto, una sola persona puede ser un ministerio de intercesión. Y yo sé que aquí hay hermanos que tienen un carisma potente de intercesión, que tienen están ya en alguna de las etapas que el Señor sabrá de este camino de intercesión que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Pues cuando oréis, oréis solos, nunca estéis solos, nunca lo estáis. Acercaros siempre al trono de gracia y siempre al cuerpo místico de Cristo. Siempre orar por los hermanos, cuando a lo mejor sintáis la necesidad de orar por alguien, como ese impulso de lo que hablábamos el otro día, no quiero estarme repitiendo, pero esa sensibilidad especial para el sufrimiento, para coger el sufrimiento, para coger el dolor, para coger lo que sea, la enfermedad de un hermano, y sintáis que tenéis que acogerlo en vuestro corazón y que tenéis que orar. No estáis solos, estáis unidos a toda la Iglesia que está intercediendo y a todos los hermanos que están intercediendo. Ponía el ejemplo de cuántas veces nos despertamos por la noche y a lo mejor necesitamos que estamos orando, sentimos que estamos orando sin saber por qué. Pues uniros a todos los intercesores que forman parte del cuerpo de Cristo y a su propia Iglesia que está intercediendo, y no estáis solos, nunca, nunca estáis solos. Por eso un ministerio puede ser una sola persona que en ese momento está unido al cuerpo de Cristo y a toda la Iglesia y a todos los intercesores. ¿Y os acordáis por qué comentábamos que a veces hablamos y sientes que has orado por alguien, no sabes por qué? A lo mejor el Señor te lo revela al día siguiente, a los días, o no te lo revela nunca, pero sabes que estás orando por alguien y hablas a lo mejor con otro hermano y le ha pasado lo mismo, se ha despertado, ha estado orando, tampoco sabe por qué, y de repente a lo mejor viene otro y te dice, pues estaba orando por esto, y sientes tú y el otro que estabais orando por lo mismo. ¿Y por qué era? ¿Os acordáis? Porque cuando el Espíritu Santo va haciendo el recorrido de intercesión en nosotros, al final nos va introduciendo en el cuerpo propio, en el cuerpo de Cristo, y nos hace que oremos no solamente con Cristo, sino como Cristo. Y os acordáis que decíamos que el orar, ¿cómo oraba Cristo? Oraba desde el seno del Padre al corazón del Padre, sin ninguna distancia. Y cuando el Espíritu Santo va haciendo nosotros ese recorrido que nos va configurando con Cristo, oramos desde el seno del Padre al corazón del Padre, sin ninguna distancia. Y este corazón del Padre es el punto de encuentro de todos los intercesores. Todos estamos orando desde el mismo lugar. Por eso hay una corriente que a veces la mente humana no puede explicar, esto es inexplicable humanamente, pero que sientes, sin estar en contacto, que has estado orando por lo mismo, y que estás orando con alguien y por alguien, porque estás en el corazón del Padre orando con Cristo, en ese único punto de encuentro, del seno del Padre al corazón del Padre, que es donde ora Él, y donde es el punto de encuentro de todos los intercesores. Después, pues podemos orar, interceder en comunidad. Nosotros nos ha regalado el Señor un don precioso de intercesión a esta comunidad. Es cierto que cuando estamos orando, aunque solo estemos presentando, Señor, te presentamos esto, Señor, te presentamos nuestros enfermos, te presentamos, pues no solamente es el presentar, es que el poder de intercesión puede ser inmenso, y además es que como aquí tenemos hermanos con un don precioso de intercesión en ese camino de santidad, pues la comunidad entera es la que está orando. Y la comunidad entera es sobre la que desciende el don, el carisma, el ministerio de intercesión, porque ya podemos hablar de ministerio sabiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? De ese carisma como que te habita siempre y que el Espíritu Santo puede desplegar en ti en el momento que a Él se le antoje, entre comillas, a Él se le antoje, en el momento que la comunidad o que una persona lo necesite, lo va a desplegar. Pues nosotros, no por méritos nuestros, porque aquí ninguno somos nada, pero es verdad que el Señor nos ha dado un don precioso, un ministerio de intercesión a la comunidad. Y aquí hemos tenido momentos de intercesión profundos. Aquí hemos visto sanaciones. No digo curaciones, que también hemos visto curaciones y hemos tenido curaciones entre nosotros, que no es mérito nuestro, el mérito es suyo, los resultados son suyos, pero las hemos tenido. Pero sanaciones lo sabemos, ¿no? Lo sabemos y lo hemos compartido. Pues ese es el carisma, ministerio de intercesión que el Señor da a una comunidad. O por ejemplo, hablando también del ministerio, el carisma de sanación, cuando se reúnen pues las asambleas grandes, ¿no? Miles de personas, no solamente hay intercesión, hay sanación, y es toda la comunidad. Aunque a lo mejor una persona, yo me acuerdo siempre del padre Tardif, que donde iba llenaba estadios y se producían sanaciones impresionantes, reales. Y él siempre decía que él solamente era el burrito que llevaba a Jesús a Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Solamente era el burrito. Pues todos somos burritos que llevamos a quién, a él, que es el que sana. En este caso a él, que es el que intercede. Nosotros solamente somos herramienta del Espíritu Santo. Pero en esta comunidad nos ha regalado, insisto, no por nuestros méritos, porque aquí ninguno somos nada, pero nos ha regalado un precioso ministerio de intercesión como comunidad. Y luego está, que he dejado para lo último, los grupos de intercesión, que yo creo que era un poco el kit de donde ha salido toda esta enseñanza, porque Loli preguntó un poco por los grupos de intercesión, y lo he dejado para lo último, conscientemente. Pues esto es una cosa que en la renovación carismática, pues es una gracia que el Señor nos ha dado. En este recorrido pequeño, gran recorrido que hemos hecho por estas 4 o 5 lecturas y que hoy os he recordado, pues lo único que quería confirmar es que la renovación carismática no hemos inventado nada sobre intercesión. La Iglesia, ni siquiera la Iglesia ha inventado nada sobre intercesión. Es lo que hacía Jesucristo y lo que nos ha dicho. Ya no insisto más, pero es lo que Él nos ha dicho. Pero sí es cierto que aquí lo que es el mecanismo, por así decirlo, sí que es una cosa como muy nuestra dentro de la renovación carismática, de siempre. Los grupos de intercesión, grupos de 3 o 4 personas, que esta gracia también, por desgracia, valga la redundancia, pues a veces es lo que ha separado a muchas personas de la intercesión, pues porque como está formado por nosotros, que somos miembros inútiles, somos humanos, pues a veces cometemos, cuando no dejamos al Espíritu Santo que actúe en nosotros, pues a veces cometemos errores, y hay personas que han llegado a la intercesión y han salido heridas y no han querido saber nunca nada más de la intercesión. Y a la inversa, hay personas que han llegado a la intercesión y han recibido gracias inmensa de intercesión. Pues bien, estos grupos pueden ser de 3 o 4 personas. Se aconseja que no sean más de 4 personas, ¿no? Y aquí, pues, se reúnen. Puede ser un ministerio o puede que no sea un ministerio, ¿eh? Porque, vuelvo a repetir, todo depende de las personas que lo están integrando, en qué camino les esté llevando el Espíritu Santo. Pueden ser personas que solo tienen el carisma de intercesión, que ya no es poco, pero bueno, que solo tienen, o pueden ser hermanos que el Espíritu Santo ya lleva un camino de santidad, de crecimiento en la intercesión, en cualquiera de las etapas que hemos visto. Ninguna etapa quiere decir que nosotros seamos más santos, porque insisto, que eso no nos reviste de santidad, pero sí va haciendo el Espíritu Santo en nosotros un camino de santidad. Bueno, pues esos 3 o 4 hermanos acogen el sufrimiento, las enfermedades de otro hermano que viene y que les pide orar por mí. Normalmente en la renovación carismática, en cada grupo, hay un grupo, o equipo, o ministerio, vamos a llamarle ministerio, de intercesión, formado por eso, 3 o 4 personas que saben que un día a la semana están allí para que los demás hermanos que necesiten que se interceda por ellos pidan intercesión a estos hermanos, se sienten con ellos, Y a veces pues hay también una sanación interior, que es distinto de la intercesión, pero que también va muy unido, que otro día podemos hablar de lo que es la sanación interior, ¿no? Que todos necesitamos. Pues bien, para ser prácticos, estos grupos, equipos, ministerios de intercesión, formados por 3-4 personas, se necesita, vuelvo a decir entre comillas, porque esto lo hace el Espíritu Santo, pero como cuenta con nosotros que somos sus instrumentos, pues que haya como unos dones naturales en estas personas y también unos dones espirituales que siempre los va a poner Él. Se aconseja que sean personas equilibradas emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, personas que sepan escuchar, hermanos que tengan una capacidad de acoger a los demás hermanos, que tengan una cierta afabilidad para acoger a los hermanos, que sepan acercarse al hermano contacto, porque en ese momento que a lo mejor el hermano va a abrirse, va a destaparse, va a descubrirse como Adán, que está por el pecado. No quiero repetir, porque todo esto de esto habla muy bien, como le decía el padre Reyero en este artículo, ¿no? Que el hermano que viene a interceder es como Adán, que se desnuda y que se ha cubierto de pecado y está ahí escondido, y lo que tenemos que hacer cuando el hermano viene a interceder es que se ponga ante Dios y cogerle sus vestiduras, ¿no? Es muy bonito, yo os invito a que lo leáis, ¿no? Pues bien, este hermano que viene sufriendo, pues se va a abrir a nosotros, nos va a abrir su corazón, nos va a abrir su herida. Entonces hay que tener mucho tacto para hacer preguntas. Se aconseja también que a lo mejor sea una sola persona, un solo hermano, el que lleve un poco pues la iniciativa de ir preguntando, todos en oración, que antes hayan comenzado orando, pero que lleve un poco la iniciativa, pero siempre con tacto, que se guarde el secreto de lo que se dice aquí, allí. Porque estamos en terrenos sagrados, acordáis que lo decíamos, ¿no? El hermano se está destapando, se está desnudando entre nosotros. Pues que se guarde secreto de todo lo que se dice allí del hermano. Y los miembros que forman un equipo de intercesión, pues tienen que ser personas de fe, con un don de fe, de la fe que mueve montañas, como cantábamos el otro día. Si tuviera fe como un granito de... ¿os acordáis? De mostaza. Pues esa fe que mueve montañas, así tenemos que ser los que formemos parte de un equipo de intercesión, con un don de oración profunda, porque es un tú a tú con el Señor, de una intimidad diaria, una intimidad cotidiana, y también una intimidad como grupo, que el grupo se reúne y se reúna a orar juntos para que el Señor vaya sintonizando sus corazones antes incluso de recibir al hermano, incluso días previos, lo que sea, que vayan orando mucho juntos para que el Espíritu Santo vaya sintonizando esos corazones. Don de fe, don de oración, conocimiento de la palabra, porque otra de las cosas que se suele hacer en los equipos de intercesión cuando se ora por un hermano es darle una palabra, la palabra sagrada, darle una palabra del Señor. Y se aconseja que se conozca la palabra, porque lo que a veces hacemos es abrir la Biblia. Y bien, está bien, ¿no? Siempre orando antes, ¿no? Para que el Señor sea el que ponga la palabra. Pero esto a veces también ha traído muchos problemas. Problemas porque a veces el texto que sale, pues terminas dándole 50 vueltas para que diga lo que no decía al principio, pero que no haga daño al hermano y que diga lo que el hermano necesita oír o que tú crees que necesita oír el hermano. Por eso una de las cosas que también se aconseja es que se conozca la palabra y que en ese momento a lo mejor no es que abras la Biblia, pero sientas en tu corazón que ese hermano necesita esa palabra y entonces tú la busques, esa palabra, no porque la estés buscando tú, sino porque la has sentido, ¿no? Y cuando estamos en los equipos de intercesión, lo que no tenemos que hacer es aconsejar. Nosotros no somos consejeros, en intercesión no somos consejeros, no nos tenemos que convertir en consejeros de Dios, hay que dejar que Dios sea Dios. A lo mejor en otro momento fuera de la intercesión puedes dar un consejo, pero en eso, durante la intercesión, nosotros no tenemos que sufrir a Dios, tenemos que estar a su escucha. Por tanto, una de las cosas muy importantes que necesitamos es un don del discernimiento. Y aquí entramos en las herramientas que el Espíritu Santo nos da para poder interceder. Hemos hablado un poquito, podemos extendernos más luego si queréis, en las cualidades, entre comillas, humanas, en los dones naturales que todos tenemos, como puede ser el saber escuchar, el saber acoger, el ser perseverantes, el tener paciencia con el hermano, todo eso. Las cualidades espirituales, los dones espirituales, el don de la fe, el don de la oración, conocimiento de la palabra, y luego las herramientas que el Espíritu Santo pone a nuestro servicio. Primero de todo es el don del discernimiento. ¿Os acordáis que cuando intercedemos somos un cauce de doble canal? Estamos con un oído a la escucha del hermano. Transmitimos delante del trono de gracia, llevamos, presentamos, depositamos su sufrimiento, su dolor, su enfermedad. Y otra vez volvemos a ser otro canal en el sentido inverso, llevando la gracia que de ese trono de gracia recibimos para ese hermano. Por lo mismo, con el don de discernimiento, estar con un oído a la escucha del hermano, con el otro oído a la escucha del Espíritu Santo. Dejar que sea el Espíritu Santo el que vaya abriendo el corazón del hermano, dejar que sea el Espíritu Santo el que vaya abriendo nuestro corazón cuando estamos intercediendo, el que vaya abriendo nuestros oídos, el que vaya dándonos luz, porque solamente el Espíritu Santo sabe realmente lo que ese hermano necesita. Solamente el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios y sabe las bendiciones que Dios quiere dar para ese hermano. Solo lo sabe Él. Nosotros podemos ser solamente eso, oídos, que le escuchamos al hermano y escuchamos al Espíritu Santo. Le pedimos que nos vaya mostrando qué es lo que ese hermano necesita, qué es realmente lo más profundo que hay en su corazón, porque a veces podemos detectar pecado. No huella o herida de pecado, sino a veces pecado como tal. Y si detectamos que hay pecado, lo que tenemos que aconsejar a este hermano es que vaya al sacramento de la reconciliación, porque donde únicamente se borra los pecados, que él ya los ha borrado por nosotros, los ha clavado en la cruz por nosotros, pero tenemos que pasar por el sacramento de la reconciliación, y a lo mejor a ese hermano lo que hay que hacer es decirle que necesita confesarse. Por eso se aconseja que uno de esos cuatro miembros, a poder ser, que sea un sacerdote. Si no es sacerdote no pasa nada. En las grandes asambleas nuestras de la renovación, cuando se hace intercesión, siempre hay sacerdotes que están por allí, entre comillas y por allí, para recibir a los hermanos y recibirles con el abrazo amoroso del Padre en este sacramento de reconciliación, porque siempre, generalmente, lo que te va a llevar a la intercesión es a la reconciliación, pero sobre todo cuando hay pecado, no podemos decirle, hay que decirle que vaya a la confesión. Otras veces, a lo mejor, los hermanos lo único que necesitan es que les escuchemos un poco, necesitan que alguien les escuche y orar por ellos sin más. No necesitan nada más de nosotros, pero hay cosas que hay veces que sí que van a necesitar nuestro discernimiento, que no es otro que el Espíritu Santo, para destapar determinadas cosas que ni ellos mismos saben. Y ahí está el dejarte ser, el tacto que hemos hablado antes, el tener una sensibilidad pues para hacer algunas preguntas cuando el hermano que está discerniendo pues nota que hay algo que tiene que sacar a la luz, ¿no? Y esto, pues a veces hay heridas que hay que dejarlas, que cicatricen por segunda intención, y esto quizá un poco por deformación profesional, pero como aquí estamos muchos sanitarios, sabemos lo que es, ¿no? Que a veces tienes que desbridar, volver a abrir una herida que creías que estaba cicatrizada ya, volver a abrirla, hacer más grande todavía la herida, limpiar bien y dejar que cicatrice, ni siquiera puedes dar puntos, que cicatrice por segunda intención. Pues esto, que es muy gráfico para los que aquí trabajamos en la sanidad, pues pasa lo mismo espiritualmente. A veces hay heridas que han cicatrizado, que creemos que han cicatrizado, nuestras propias y del hermano que viene pidiendo intercesión, y no han cicatrizado. Y esas heridas, el Espíritu Santo a lo mejor te, a través de los hermanos, te las vuelve a abrir, y son mucho más dolorosas, y son más profundas, y tienen que salir, tienen que destaparse, y dejar que cicatricen, ni siquiera se da el punto, por segunda intención. Y esa segunda intención es el Espíritu Santo el que las va a hacer cicatrizar. A lo mejor la vez anterior han cicatrizado pues por propia naturaleza, pues va a pasar el tiempo, va a pasar lo que sea, pero no han cicatrizado de verdad, y tiene que ser él quien las vaya cicatrizando, y eso duele, y eso a veces se destapa la intercesión, se lo tenemos que destapar al hermano, y el hermano tiene que dejar que su herida se vuelva a abrir, y que esa herida pues vuelva a supurar, y para ser limpiada, pero ser limpiada ya por el Espíritu Santo. Pues el don de discernimiento, don de profecía, puede darnos el Señor una palabra para ese hermano, lo que él necesita oír, lo que necesita escuchar. A veces, como hemos dicho antes, por un conocimiento de la palabra, por una palabra de la Sagrada Escritura, o por una palabra profética, don de de conocimiento, que a veces va ligado, puede ir un poco ligado con la profecía, pero lo que os hablaba antes, que a lo mejor el Espíritu Santo te destapa algo en el hermano que tienes que preguntarle, tienes que insinuarle, tienes que hacer que salga la luz para que eso se ponga en la presencia del Señor y Él pueda hacer lo que tenga que hacer con ese hermano. Pues esa palabra de conocimiento, de consejo, que no es para aconsejarle a Él, sino para estar nosotros bien aconsejados, para luego dejar que el Espíritu Santo para ese hermano vaya dando las palabras que Él quiera y las irá dando, ¿no? Y ponernos delante siempre del Señor. El don de lenguas también es otra de las herramientas que nos da el Espíritu Santo, porque a veces nosotros no sabemos pedir lo que le conviene al hermano, lo que necesita el hermano, y en lenguas, con el don de lenguas, es el Espíritu Santo el que está orando en nosotros, y Él conoce, como os decía, conoce el corazón del Padre, conoce el corazón del hermano, sabe lo que ese hermano necesita y sabe lo que Dios Padre quiere darle a ese hermano. A lo mejor nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe, y con las lenguas, pues aunque no tengamos a lo mejor una palabra para decirle, pero el don de lenguas es una herramienta poderosa dentro de la intercesión. Y bueno, pues me gustaría dejar un tiempo para las preguntas, no alargarme más. Podríamos seguir hablando de esta parte que es más práctica, si queréis, que el resto de lo que hemos hablado, pero como os decía el otro día, es necesario conocer, entre comillas, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Conocer no con nuestro entendimiento, sino que a través de nuestro entendimiento pase al corazón, el Espíritu Santo lo haga pasar a nuestro corazón y sobre todo nos lo haga vivir. Y os decía que nosotros tenemos la práctica de la intercesión, pero nos faltaba a veces conocer algunas cosas, ¿no? Pues es lo que he intentado en estas tres etapas de esta enseñanza, que el Espíritu Santo nos vaya revelando lo que nosotros ya vamos haciendo como comunidad de intercesión con el don que Él nos ha regalado, pero que sepamos lo que estamos haciendo. Y sacamos también pues lo que otros grupos que la renovación está haciendo, hacen desde hace muchísimos años, como son los grupos de intercesión, los equipos de intercesión, los ministerios de intercesión. Pues, no sé, a lo mejor en algún momento este don que el Señor nos ha dado como comunidad puede que nos lo quiera dar de otra manera y nos pida, entre comillas, que hagamos, no lo sé, eso no es cosa ni mía, ni yo creo un poco de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que sí que siempre acogemos y estamos haciéndolo, el sufrimiento de nuestros hermanos en esta comunidad, y nosotros a lo mejor oramos por ellos, a veces los conocemos, sabemos lo que hay en su corazón, el sufrimiento, y por eso a lo mejor no necesitamos el grupo pequeño como tal para que ese hermano se destape, pues porque tenemos una intimidad, un tú a tú con este hermano, ¿no? Que el Señor vaya haciendo lo que tenga que hacer con nosotros, como Fray Escobas, pues que vaya haciendo lo que tenga que hacer. Y sí que me gustaría terminar, o medio terminar, con otra lectura. ¿Os acordáis que el primer día dije que empezamos con una del Antiguo Testamento y que quería terminar con una del Apocalipsis, pues para completar un poco pues, todo el recorrido que hemos hecho de lo que es la intercesión? Y os lo voy a leer, que es del capítulo 8 del Apocalipsis. Dice: otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, representando las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes que representan a las oraciones de los santos. Pues esta intercesión nuestra sube como un perfume ante el trono de gracia. Y ahora sí que ya para terminar, yo sí que quiero compartir con vosotros que me habréis oído cuando intercedo, que hago siempre como una pequeña oración, que no es una fórmula mágica. Yo desde que el Señor me metió, entre comillas, en la intercesión, pues lo experimenté y es mi experiencia. Y es que yo siempre digo, cuando estamos orando por un hermano, en tu nombre, en tu santo nombre, formando parte de tu cuerpo, por medio de tu Santo Espíritu, protegido por tu sangre. No es una fórmula mágica, es todo lo que hemos estado hablando. ¿Os acordáis que el otro día decíamos que ofrecer, cuando ofrecemos el sufrimiento de un hermano ante el trono de gracia, cuando ofrecemos el pecado de un hermano, cuando ofrecemos la enfermedad de un hermano, la palabra presentar, que es lo que estamos haciendo, estamos presentando ante el trono de gracia, venía de una palabra judía que era arak, que era poner en orden, y que era la palabra que los israelitas utilizaban para establecer el orden en la batalla que iban a comenzar. Esa misma palabra que nosotros decimos, te presentamos, ese arak, pues es lo que hacemos. Y el otro día ya lo vimos. Cuando estamos presentando, estamos reclamando las promesas de Dios para los redimidos y estamos luchando por su reino. Y en esta lucha por el reino de Dios nos vamos a encontrar con el combate espiritual y nos vamos a encontrar con el maligno, con las fuerzas del mal. Por eso siempre, aunque estemos una única persona, nunca solo, siempre unidos al resto del cuerpo de Cristo. Por medio de Él, no somos nosotros, por medio de Él, con el Espíritu Santo, protegiéndonos siempre con su sangre, porque ahí está el combate espiritual y las fuerzas del mal. Y os acordáis que lo dijimos, ¿no? Que luchar por el reino de Dios es luchar con enemigos a veces más potentes que nosotros, y tenemos que ponernos siempre bajo el señorío de Él, el señorío de Jesús, que Él ya ha vencido de antemano, porque solamente poniéndonos bajo su señorío podemos enfrentarnos a esas fuerzas más poderosas que nosotros y saber que vamos a salir victoriosos, porque Él ya ha vencido. En su cruz bajó a los infiernos y en su cruz, resucitando después, venció al maligno. Y eso nosotros nos vamos a encontrar con Él cuando estemos intercediendo por los hermanos. A veces hay que hacer oraciones de liberación, que no he querido entrar tampoco, que podemos dejar muchas cosas, lo que es la sanación interior, lo que es la oración de liberación, lo podemos dejar para otros días. Pero tendremos que hacer a veces oración de liberación, y ahí estamos enfrentándonos a las fuerzas del mal. Siempre protejámonos con la sangre de Cristo, su preciosa sangre, la que ha derramado por cada uno de nosotros. Protejámonos siempre, porque con eso el maligno no puede. Y siempre, como os decía el otro día, cuando estamos intercediendo, en esta etapa ya de intercesión, en una mano el escudo de la fe, en la otra mano la lanza del Espíritu Santo, poniéndonos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder de su sangre, haciendo oración de liberación, sabiendo que la victoria es nuestra, como lo hemos cantado. La victoria es nuestra, no porque sea nuestra, sino porque es suya. Y nosotros nos la apropiamos por méritos propios, y valga la redundancia, desde el momento en que entramos a formar parte de su cuerpo, que somos bautizados, y que somos con Él, por Él y en Él, intercesores. Pues la victoria es nuestra también, pero siempre unidos en el cuerpo de Cristo y protegidos por su sangre. A partir de ahí, yo siempre digo estas palabras, no es una fórmula mágica, es reclamar para mis hermanos cuando estoy intercediendo, y siempre se lo digo, por Él, protegido por su sangre, formando parte de su cuerpo, nunca solos, y ahí tenemos la victoria garantizada. Pues bien, vamos a dejar un ratito para las preguntas, si hay, y yo, como siempre, os pido una canción al Ministerio de Música.